Una pregunta para nuestros cuatro invitados y comienzo con Tránsito. Tránsito, la sociedad salvadoreña ha procesado y asimilado con suficiencia el aporte de los mártires de la UCA al tema este de los derechos humanos.
Yo creería que puedo pensar que un sector de la población, sí. El sector de la población que normalmente es la víctima, el que es el excluido y que puede ver en los padres jesuitas, en Monseñor Romero, en los mártires, el reflejo de lo que están sufriendo. Hay otro sector de la población que lo ha asimilado, pero para hacer contrapunto, para descalificar. Y que cuando tratan de hablar acerca del aporte de los jesuitas o sobre el tema de derechos humanos, pienso que lo ven como el arma que tienen algunos para hacer fechorías. Y entonces tratan de descalificar la doctrina de derechos humanos, cualquier aporte que se dé en cuanto a derechos humanos y a las personas que tratan de establecer una relación armónica entre los procesos que se están dando en El Salvador, por ejemplo, en el tema de seguridad, decía yo, ¿verdad? Y en el caso de jóvenes, por ejemplo, en conflicto con la ley o jóvenes involucrados en maras, en pandillas, se ha hablado mucho acerca del tema de los derechos humanos, pero normalmente a las personas que han estado involucradas en situaciones de delito, no se les concede, por parte de la sociedad salvadoreña, no se les conceden derechos humanos.
Uh-huh. Muy bien. ¿Tú qué piensas, Marixa, al respecto? ¿Se ha procesado suficientemente este aporte por la sociedad salvadoreña? Porque traigo a cuenta la pregunta, porque en una clase de derechos humanos, que me invitaron a hablar sobre Monseñor Romero y los derechos humanos, un estudiante planteaba esto, ¿verdad? Él decía, esta sociedad salvadoreña todavía no ha logrado entender de qué se trataba el aporte de los mártires en temas como esto, ¿verdad?
Yo creo que la población, o sea, tenemos que distinguir en diferentes niveles y grupos de la población, y que no tendría la menor duda en decir que todas las personas que han estado en las escuelas de teología, por ejemplo, en las comunidades, sí lo entienden.
Pero esas son minorías.
Son minorías. Por eso digo que tenemos que hablar de niveles y de grupos. O sea, ¿y quién, y dentro de las minorías, quiénes? Todas aquellas personas que están vinculadas a nuestras organizaciones y que han estado en procesos educativos con nosotros, también lo entienden. Y ahí estamos hablando de jóvenes y personas adultas organizadas. Pensaría que sí lo entienden. Pero luego vamos a tener otro grupo, otros sectores, estudiantes de la universidad, que no necesariamente son de derecho, pero que tienen docentes que transmiten la memoria o la vida de los mártires, como los de matemáticas, con una Marta Lidia Merlos, por ejemplo, al frente de ellos, diría, sí lo entienden. Pero tenemos otros grupos que no lo entienden, porque no han tenido la oportunidad de escuchar su pensamiento o tener el contacto con personas que sí lo tuvieron. Entonces yo creo que ese es un reto para todos nosotros, para todos aquellos que estuvimos vinculados o ligados a uno de los mártires. O sea, tenemos que seguir promoviendo su pensamiento y promoviendo sus actitudes a través de nosotros, porque si nosotros actuamos pensando en lo que ellos hicieron, tendríamos que estar siempre agradecidos y tratando de vivir como ellos vivieron, encarnando la misión de Jesús. Ellos anunciaron y denunciaron en su época, y la época ha cambiado, pero los hechos, como decía David, como decía Miguel, como decía Tránsito, los hechos siguen estando ahí, continúan las violaciones de derechos humanos aún ahora, continúan los migrantes muriendo en el desierto o ahogados o desaparecidos. Eso continúa. Entonces la historia, y por eso es importante rescatar el método de la historización de los derechos humanos. ¿Cómo podemos hablar, por ejemplo, del derecho a la vida cuando se está muriendo tanta gente? Tenemos que historizarlo. Cuando se habló de los principios o de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue en un momento determinado, en una época determinada, y estaban hablando o tomando en cuenta a la población más desprotegida, a las víctimas, a las mayorías. Y tenemos que hacer eso. ¿Para qué? Para poder determinar si ese derecho del que estamos hablando, como el derecho a la vida, por ejemplo, realmente es un derecho o no. Y si no lo es, ¿qué elementos lo impiden? Y entonces, como defensores o como protectores de los derechos humanos, trabajar para que esos elementos desaparezcan. Y entonces poder gozar de la vida como un derecho humano, porque ahorita no lo es.
Procurador, a veces no, nos da la impresión que como que nos quedamos en el recuerdo de un pasado heroico, ¿verdad? Los mártires. Pero que ese recuerdo, siguiendo el concepto de historización, no lo logramos como plantear de acuerdo a las exigencias del momento en el que vivimos. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Nos hemos quedado recordando un pasado glorioso, pero que no está produciendo compromisos y acciones concretas a los luchadores y defensores de los derechos humanos de hoy?
Bueno, hay una dimensión que nos haría pensar eso, que es la que planteaban precisamente mis compañeras de panel, que decían, bueno, hay esfuerzos, ¿no? Desde, si quieren, minorías, entidades, liderazgos, ¿no? que están impulsando esto, pero la gran mayoría de la población parecería que no llega. Pero entonces debemos visibilizar lo siguiente, ¿verdad? Nuestros mártires jesuitas y sus colaboradoras y nuestros mártires que ya destacaba en general Miguel.
Los mártires laicos y laicas,
¿verdad? Los mártires laicos y laicas igualmente. Bueno, los celebradores de la palabra fueron los primeros perseguidos antes del conflicto armado. Y los testimonios de las comunidades cristianas que eran perseguidas por la Guardia Nacional si les encontraban la Biblia y debían migrar a los cerros y a los montes para celebrar la palabra como si fueran las primeras comunidades cristianas. Estos son testimonios de los sobrevivientes de las masacres que encontramos en el trabajo de derechos humanos. Todos estos mártires, los mártires y las mártires, fundamentalmente nos dejan, como decía yo, este mensaje de lucha contra la opresión, contra estructuras opresoras, teniendo una opción fundamental, incondicional, hacia los oprimidos, las oprimidas. Esto es como el gran mensaje. Y a mí me parece que debemos entender que más allá de la finalización del conflicto armado y la apertura de ciertos espacios democráticos, que es una conquista enorme para nuestro pueblo, y no podemos entender la fase de negociación y mediación de las Naciones Unidas sin la construcción previa que la Iglesia Católica, las fuerzas sociales, el padre Yacuría y los jesuitas de la UCA estuvieron construyendo en los mecanismos de diálogo nacional previos. No podría haberse generado esa etapa de la negociación con Naciones Unidas sin toda esta lucha por la paz previa e interna. Que aunque se abrieron estos espacios que fueron la gran conquista, ¿no? La realidad de opresión para nuestro pueblo continuó y los poderes del Estado y los poderes de los gobernantes siguieron al servicio de esas estructuras injustas que mantuvieron privilegios. Y lo que tuvimos después de la guerra fueron las políticas económicas neoliberales. Al momento que debíamos construir un Estado fuerte y garante de los derechos humanos, el Estado debía reducirse, debilitarse, privatizarse, ¿no? reducir o erradicar las políticas sociales, ¿verdad? Y esto catapultó la migración y el fenómeno de las pandillas, por ejemplo. Un Estado al servicio de esas estructuras. Frente al fenómeno de la violencia se respondió con políticas manoduristas fracasadas de persecución y control social, ¿no? Que nos sumergieron en un mundo más profundo de la violencia. Un Estado que estuvo al servicio de la opresión. Por eso esto pasa por transformar el Estado. No es responsabilidad de la población, de las víctimas o las decenas de miles de personas a los que no les ha llegado el mensaje del legado. Es el resultado de políticas de Estado sistemáticas que niegan la historia. Ahí seguimos oyendo discursos de que la amnistía es la piedra angular de la paz, que ni se debe tocar el pasado, que es perdón y olvido. Hoy había un candidato exmilitar vinculado a violaciones a los derechos humanos decir eso, el general Mauricio Vargas, sostener esta tesis, negando la historia, discriminando a las víctimas, negando los derechos de los pueblos indígenas, naturalizando la violencia contra la mujer, oponiéndose a una reforma fiscal. Es decir, el Estado ha jugado el gran rol, ¿verdad?, de sostener la continuidad de una realidad de opresión. Entonces, transformar el Estado y transformar las políticas públicas para que ese Estado sirva a la persona. El Estado existe para la persona y no viceversa. Esto es fundamental en la doctrina de los derechos humanos. Entonces, por lo tanto, esa transformación del Estado es necesaria y es el gran reto para la defensa de los derechos humanos. Es en el Estado donde recae la gran responsabilidad. No ha tenido promoción, difusión de los derechos humanos, ha negado la historia, ha justificado una realidad de desigualdades económicas, ha incumplido sus obligaciones en materia de derechos humanos sistemáticamente desde entonces. Eso es lo que debemos transformar, y solo brevemente digo, no solo es este legado de la visión, de la construcción, de la metodología, del acompañamiento a las comunidades, sino también el propio martirio, la propia muerte de nuestros sacerdotes jesuitas y sus colaboradores nos sigue hablando también, nos sigue dando un legado, es el legado de la lucha contra la impunidad. Esta Universidad Centroamericana y el Instituto de Derechos Humanos han luchado por el caso de los padres jesuitas y sus colaboradoras, y que han encontrado desde un fiscal general, jueces de primera instancia, jueces de segunda instancia, sala de lo penal, sala constitucional, Corte Suprema de Justicia, Asamblea Legislativa, sistemáticamente denegando justicia, imponiendo una amnistía violatoria de el régimen constitucional y los derechos humanos, e imponiendo una prescripción en otro momento, también inaplicable jurídicamente. La realidad que viven las víctimas sobrevivientes del Mozote, de la masacre de las Hojas, la misma realidad del caso de Monseñor Romero aplicada al caso de los jesuitas. Entonces, la transformación del sistema de justicia también como estructura reproductora de la impunidad o estructura opresora. Ahí está el gran reto, ahí está la gran responsabilidad, no en el pueblo.
Miguel, ¿cuál es el problema radical de los derechos humanos desde la perspectiva de las mayorías hoy?
Bien, yo creo que uno de los factores que realmente afectan gravemente es el tema de la impunidad. La impunidad que ha venido gozando de privilegios por algunos sectores políticos y sobre todo de la extrema derecha en este país. Yo creo que la impunidad es la que en cualquier país del mundo puede proteger y puede permitir seguir haciendo acciones en contra de los derechos humanos. Y algo muy importante que nosotros hemos visto, porque también yo quisiera reflexionar un poco, es cómo nuestra población muchas veces se resiste a reconocer, ¿verdad?, la falta de justicia en este país, ¿verdad? Hay necesidad de trasladar y hacer un trabajo de lobby, por decirlo así, con cada uno de los seres humanos en este país, ¿verdad?, para erradicar ese tipo de impunidad. Nosotros hemos tenido una experiencia muy, muy rica en la parte occidental y en la parte central de nuestro país, con varias ADESCOs de varias municipalidades, como es Cojutepeque, El Carmen, San Cristóbal y otro lugar ahí, con población que nunca había hablado del tema de impunidad de los derechos humanos. Tema también que tenía que ver con sus derechos como tal. Y nosotros hemos llegado, porque algo que la Comisión ha tratado de luchar es con aquellos sectores que menos información tienen sobre el tema de derechos humanos y sobre todo el tema del conflicto armado. Entonces, ahí hablamos y debatimos con varias personas, ¿verdad?, muy allegado a partidos de derecha, discusiones sobre el tema esto de los derechos humanos y el tema de impunidad, el caso de los jesuitas. Y quería mencionar algo, porque el tema eso no lo sabían, ni lo conocían, ¿verdad? Y cuando nosotros empezamos a hablar con ellos a través de los talleres, a ellos les interesa mucho y eso para nosotros es muy importante.